Hello, ya estamos de vuelta aquí en Prioritante, su podcast favorito cada jueves. Hola, ¿cómo están a todos? El show donde hablamos de los 30 y tantos, donde dejas de ser un niño y empiezas a ser un adulto. Pero ni tanto. ¿Cómo están, gente?
Pues yo estoy bien, no sé cómo esté la gente, pero yo estoy bien.
Yo también.
Yo más bien.
Tú estás más bien, piño. Qué bueno, la verdad, qué bueno, me alegro. ¿Qué? Pues, ¿le damos?
¿Le damos o qué? ¿Empezamos?
Yo digo que sí.
Yo digo que sí, no tenemos nada más que hacer.
Sí, para eso nos pagan.
¿Quién sabe? Pero bueno, ahí les va. Bueno, más bien les voy a explicar primero dónde estamos. Esto es Pero Cada Quien.
Ah, sí.
El primer segmento de Pero Ni Tanto, el podcast en el que... No, el segmento en el que hablamos sobre sus problemas, básicamente. Ustedes nos mandan un correo. Nosotros lo leemos y luego venimos aquí a platicarlo, a darles un consejo si es que se necesita o podemos, o simplemente iniciar la conversación al respecto.
Literal, somos los chavos al final de la peda que están siempre dando consejos. O sea, que ya todos también pedos y que están de que es que me dejaron. Y nosotros
que
de
no, güey. Sí, la vida es el valor intrínseco que le pones a las cosas.
Y ya, pues aquí estamos.
Pero bueno, ahí les va. Dice así, una vez más, no me dijeron si podía ser anónimo o no, entonces yo no voy a andar revelando identidades de nadie. Dice el subject. Sin empleo a mis 25 años.
Soy yo. Yo mandé el correo.
Hola, espero que se encuentren súper bien. Desde hace días quería enviarles este correo y por fin me animé en enero del 2022. Decidí renunciar a mi trabajo soñado por tener un jefe tóxico.
Ay, no puede ser.
No dormía bien, todo el tiempo tenía que estar pegada al trabajo resolviendo problemas. El tema es que ya tengo casi 2 meses en búsqueda de empleo y no he encontrado el indicado. Me siento ya muy mal, ya que empiezo a compararme con conocidos y conocidas que tienen empleo y yo solo existiendo. Espero me puedan dar algún consejo para poder ser paciente. Gracias, un abrazo a ambos, me encanta su podcast. Y aquí te va. Yo sé que hablamos de esto hace un par de episodios, pero me gustaría que ahora, porque fue un necesito hablarlo cuando tú estabas en el ojo del huracán.
Yes.
Entonces me gustaría, pues a lo mejor ahorita ya con el beneficio de la perspectiva y de la retrospectiva y que ya estamos en otro
todas lugar, las perspectivas.
Todas las perspectivas posibles. Poder darle un consejo a una persona que a lo mejor se encuentra en ese lugar en el que tú estabas. Uh-huh. Y ya.
¿Empiezo yo?
Uh-huh.
Okay. Pues sí. O sea, sí. La verdad, sí. O sea, primero que nada, sí es algo muy fuerte el tener que estar lidiando con eso porque es, o sea, digo, muy sentimentalista y todo, pero pues es un constante rechazo. O sea, literal, te estás rechazando personas a las que les estás mandando.
Por favor, ni siquiera
rechazando, sino ni te pelan. Y justo hablaba con unos amigos porque les decía que se siente bien vulnerable. O sea, literal, me pongo a leer algo. Primero que nada, tengo que juzgar yo si yo soy apto para este trabajo o no.
Sí.
Y una vez que ya compruebo que soy apto, tengo que mandarles algo. Y ya que se los mando es de que, pues, a ver, sí, me quieren.
Sí.
Entonces, está bien raro, la verdad, el mundo de laboral. Y también, bueno, es que también, o sea, que igual ahorita lo hablamos sin hablarlo porque yo tenía este tema, pero no lo, o sea, para no hablarlo aquí, igual hablamos sin hablarlo para que sepan un adelanto, porque sí me interesa mucho eso, o sea, lo que menciona de que es un trabajo soñado, pero que tiene un jefe tóxico, entonces como todo ese trip que también, o sea, es otra cosa arriba, ¿no? O sea, aparte de que se supone que tenemos que encontrar nuestro trabajo ideal y donde encajemos y bla, bla, bla. Luego, arriba de eso, todavía está la cultura laboral y cómo se llevan las personas que están ahí, cómo es el jefe, cómo voy a encajar yo, bla, bla. Pero igual eso ahorita lo vamos a instalarlo porque ahorita vamos a concentrar en lo del empleo. Les digo, o sea, bueno, te digo, sí es una experiencia muy difícil. Y por si, o sea, si en general cualquier otra persona está pasando por eso, o sea, sí, un abracito. Porque sí, o sea, yo la verdad, como estaba en ese punto. Y que a fin de cuentas, la verdad, nos tocó nada más de que mandar correos. Y ya, sí. ese es nuestro proceso de
empleo.
Ajá, de buscar vacantes, sí. O bueno, el de muchos de nosotros. Y cansa. O sea, generalmente yo estaba encantado. Yo estaba de que, es que ya no quiero mandar más correos. Ya me cansé de buscar vacantes. Y así. Yo, o sea, ya para... Ahorita ya que te di tus promesas en la espalda, porque sí está cabrón. Ahora te quiero dar consejitos que a mí me ayudaron. Uno, que fue lo que me dijo otra amiga que trabaja en recursos humanos y así, es de que separarle su debido tiempo a la idea de buscar trabajo. Por dos cosas. O sea, uno, para que siempre estés haciendo algo. O sea, para que todos ya avances en cualquier cosa, pero avances en algo. Uh-huh. Y dos, para que no te consuma todo tu día y tu vida. Porque a mí sí se me iban las manos. Y estaba a las 11 de la noche pensando... Tipo, ya acostado, pero pensando de qué puta madre, que debería de mejorar mi currículum. Debería de mandar un mensaje a todas las personas, bla, bla, bla. Entonces, lo que yo hice fue separar al día de que, ¿sabes qué? O sea, al principio, cuando empecé, recién empecé, le separaba de que, no sé, una hora al día. De que en lo que actualizaba mi currículum, en lo que checaba vacantes que me serví, que me gustaban, bla, bla. Ya que tenía todo así como bajado, me fui como, ok, cada día vas a mandar a 3 lugares o a 6 lugares. O sea, depende en qué momento vayas, porque yo hubo un momento en el que mandaba, no sé, 10 al día. Pero ya después, pues, te vas cansando. Entonces, yo me ponía así, ¿no? Como de que, ¿sabes qué? Cada día voy a mandar 3 currículums. O cada día voy a buscar 3 vacantes que me gusten mucho. O cada viernes voy a mandar todos los currículums que pueda. O sea, lo que te sirva a ti. Pero para tu salud mental. Porque sí, tío. O sea, generalmente sí pesa mucho el estar constantemente buscando y constantemente sintiendo que nadie te está contactando y bla, bla, bla. Yo te recomendaría eso. O sea, tratar de separarle un momento en tu vida. Ya sea, digo, en tu día, en tu semana, en tu... No sé qué tanto... O sea, qué tanta urgencia haya de encontrar otro trabajo. Pero eso a mí me sirvió a sentirme como que estoy haciendo algo y tampoco estoy como dedicándole todo mi día a este momento. Y ya, eso es uno. Dos, también otra cosa que te recomendaría, trata, no sé si, o sea, en el correo no lo mencionaste, pero no sé si ya lo estás haciendo, pero trata de usar todos los recursos que puedas a tu favor para que tú no estés activamente haciendo todo. O sea, que no dependa de tú estar activamente en la computadora todo el tiempo. Puedes tener notificaciones en LinkedIn, puedes tener notificaciones en OCC, puedes hacer que se manden automáticamente cosas, puedes tener tú que tengas el de que tipo, estoy buscando que me contraten, o sea, todas las cosas que puedas usar. También, o sea, honestamente, también, otra cosa que a mí me sirvió mucho, decirle a amigos, o sea, personas que conozcas, más que estén en tu universo, en tu industria, de que, oye, no tengo trabajo. Obviamente no en un trip como que, ay, por favor, dame algo, o sea, que no, para que no te sientas así, sino nada más como comentarlo, ¿no? De que hoy estoy buscando trabajo, por si sale algo, bla, bla, bla. Y la neta, pues, a mí me han salido, o sea, varias personas, varios amigos me comentaban, ¿no? Como que esta es mi empresa, de que te interesa, bla, bla. Y te digo, todas estas cositas que puedes hacer tú, que pasivamente te esté llegando, sin tú estar como activamente buscando la computadora, también hace mucho paro para, digo, salud mental, de que, ok, puede que ahorita esté descansando, pero sé que están moviendo cosas. Uh-huh. O sea, no nada más estoy yo de que sin hacer nada. Y ya, creo que es lo que yo podría decir. No sé si tú quieres decir algo.
Pues, otra cosa que quería tocar de aquí en tu, de tu correo es esto de que no has encontrado el indicado, te sientes muy mal y empiezas a compararte con conocidos y conocidas que tienen empleo. Uh-huh. Y ahí sí me gustaría recordarte o ayudarte a ver el hecho de que separes, vaya, siento que es una presión interna muy fea cuando te empiezas a comparar con otras personas y de que, ay, tipo, a mi amiga le está yendo muy bien, a mi amigo le está yendo muy bien, tienen trabajos muy padres, yo no encuentro trabajo, y a verlo de esa manera, y como que viene con una especie de vergüenza, ¿no? O sea, una vergüenza que nosotros mismos nos ponemos, uh-huh. Una vergüenza que nosotros de que, güey, qué pena, de que, ¿qué van a pensar? O cosas así. Sí. Y yo algo que platicaba justo con un amigo hace poco, es que como que le ponemos mucha presión, porque conozco a una persona que estaba lidiando con algo similar y le ponía mucha presión a cuál va a ser el siguiente trabajo, porque no sabía como que a qué dirección quería que su vida fuera ahora y de que cómo esto iba a definir quién es en el futuro y que bla, 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 y así, ¿no? Y nos pusimos a platicar sobre, porque esto lo estábamos platicando en una reunión con más amigos, y estábamos mi amigo y yo sentados en un sillón platicando. Y le decía yo de que, güey, es que ponte a pensar, y de todas las personas con las que estamos aquí, personas que queremos, personas que son nuestros amigos, personas que están en nuestras vidas, ¿a cuántas de ellas las definimos porque a qué se dedican? Mm. Tipo, ¿a cuántas de ellas les decimos que vale más o vale menos porque está en un puesto más arriba o más abajo que otro que está aquí?
Sí, sí, de hecho, o sea, la mayoría de mis amigos ni siquiera sé. O sea, ni siquiera sé.
Verdaderamente. Entonces, ¿por qué a nosotros mismos nos ponemos esa presión que nadie más nos está poniendo? Uh-huh. Porque tus amigos y la gente que quieres no te van a definir Pero de cada tipo, Gerardo el desempleado. Güey, para mí eres de que 50 mil cosas más antes de que la cosa que decides hacer por labor, por dinero.
Sí.
¿Sabes? Y siento que cuando te quitas como esa presión de que están pensando los demás, que si soy una decepción, que si soy un fracaso, que si esto, que el otro, y te pones a pensar de que, güey, ¿yo pensaría eso sobre mis amigos?
Sí. Sí, no, pues de hecho, o sea, sí, totalmente. La verdad, o sea, yo que estuve en ese trip hace poco, la neta, o sea, sí, o sea, sí, o sea, sí, algo te recomendaría también para mejorar tu búsqueda de trabajo, porque yo también caí ahí en un momento en la cuarentena, es de que cuando te empiezas a desesperar y más, o sea, agregarle ese peso de sentir vergüenza, sentirte estresada porque no tienes dinero o porque te falta un trabajo, porque la verdad, lo agarras cualquier cosa y sale peor. Entonces también te... Es que no sé cómo... O sea, no sé si se puede recomendar esto o no, porque también hay veces que urge el trabajo y ya. O sea, no, no es como si tú puedes elegir.
No, pero creo que esta persona sí está porque pues se fue por un jefe tóxico y no ha encontrado el indicado. Indicado bien.
Ok. Sí, no, pues, o sea... Sí, la neta, yo creo que... O sea, como es algo muy personal, la idea de que tú valoras en tu trabajo, que piensas que es bueno o no, lo que yo te podría recomendar es tratar de bajar tus necesidades, no nada más laborales, o sea, no solo de que ocupo tanto dinero así, sino también como cosas que no son de tu carrera como tal, sino de que qué ambiente de trabajo quiero, sí, cómo me gusta que sean las...
¿Qué modalidad quiero trabajar?
¿Qué modalidad? ¿Cómo es la logística de trabajo? ¿Quiero un jefe directo? ¿Quiero varios jefes? ¿Quiero responder a una persona? ¿Quiero yo ser el jefe de mi apartamento? O sea, todas esas cositas que van a ayudar a que tú estés más cómodo en tu trabajo, también bájalas. Y son cosas que se pueden discutir en las entrevistas. O sea, generalmente puedes preguntar en las entrevistas de que, oye, ¿cómo...? Tipo, comúnmente, ¿cómo es la cultura ahí? ¿Cómo se vería un día de que... un día a día en mi trabajo? Bla, bla, bla. Y ya que vas tú con esa idea, ya es un poquito mejor tratar de filtrar los trabajos a los que quieres acudir. Pero sí, la neta, digo, es que sí es algo muy, muy vulnerable y raro de que la idea de no tener trabajo y estar buscando y así. Porque yo siento que es cansado porque no puedes descansar. O sea, porque no es como que... De que, bueno, deja de hacer... De que ya me rendí. Porque es como que, pues, te rindes y ya, o sea...
Pues, el problema sigue ahí.
Te mueres. O sea, pues el capitalismo te tienes que comer. Entonces está bien raro. Te mando muchas buenas vibras, la verdad. Ojalá que sí consigas. Ojalá que encuentres algo chido. La neta. Y ya. Yo creo que no tengo nada más que decir.
Yo tampoco. Esperamos que esto te ayude a ser un poco más paciente, que al final de cuentas eso era la pregunta principal. Esas presiones externas que no tienen nada que ver con lo que tú estás buscando, que esto te ayude como a apaciguarlas y que te permita tener como un poco más de paciencia y disposición a buscar lo que necesitas y no nada más de que irte con la presión de la vida laboral, ¿no? Esperamos que esto te haya servido y si ustedes también quieren recibir algún maravilloso consejo o que platiquemos aquí sobre alguna situación que sea importante para ustedes, mándenos un correíto a peronitantopodcast@gmail.com. O sea, peronitantopodcast@gmail.com. Y así se aseguran de que llegue a nuestro inbox, no se pierda en la World Wide Web y podamos verlo, leerlo, platicarlo y discutirlo aquí con ustedes.
Yes.
Yes.
Y ahora pasamos a la sección que se llama Tres Tristes Things, en donde Andrea y yo decimos tres cosas que nos pasaron en la semana, escogemos una y pues la hablamos. Y ya.
Yo empiezo.
Ok, ¿cómo no? Porque no tengo ninguna en mi mente.
Número uno. Cine Carl's Jr.
Ok, esa es una nada más.
Ajá, Cine Carl's Jr. Número dos, caída. Número tres, videos.
Me he quedado de la caída, la verdad. O sea, yo ya sé qué es esto, pero quiero que lo hables. Quiero que te expongas en el podcast.
Contexto. En mi casa, la casa en la que yo vivo actualmente, hay cámaras, ¿no?
Yes.
Hay cámaras, por seguridad, por mis mascotas, por muchas cosas, ¿no? X. Y, pues, últimamente... Es que ni siquiera... Güey, ok, aquí soy yo. Voy a exponer a mi hermana. Mi hermana literal ha hecho un espectáculo de mí en sus close friends. Porque siempre que me pasa algo y una cámara lo capta, güey, el clip termina
en... Yo la neta amo que puedo contar con Valeria para que me mantenga al tanto de todo lo que está pasando aquí.
Y literal, o sea, la gente cree que yo soy, güey, o sea... que tengo dos pies izquierdos. Pero la verdad es que...
Verdad, o sea, me imagino que si alguien te experimenta solo por las historias de, ajá, de Valeria, es de que morra, ya deja de darte en la madre.
Se va a morir en cualquier momento. Pero la verdad es que yo no me caigo tanto, la neta. Nada más que siempre hay cámaras captando cualquier... Literal, ajá, estos son mis propios paparazzis. Esto es lo que... Soy la princesa Diana de I Said It. Porque, ayer... No, ¿qué día fue? El martes. Yo iba saliendo de mi casa.
¿Esto fue el martes?
¿Sí, no?
Yo siento que fue ayer. No sé, pero bueno.
O el miércoles. ¿Martes o miércoles? Creo que el miércoles. Yo iba saliendo de mi casa y traía puestas unas chanclitas de suela lisa. Y la rampa para bajar a la calle de mi cochera, pues está muy
empinada. Pues esa rampa es el enemigo de todos. Tipo, mucha gente se ha caído ahí.
Sí, sí. O sea, es que esta calle está bien empinada. Es la perdición. Pero bueno, X. El punto es que iba bajando. Y pues esas chanclas no tienen nada de grip. O sea, no había nada que me pegara al piso. Entonces yo di un paso y se me resbalaron mis piecitos y me caí y me raspé mi tobillo y se me hinchó y un pedo, ¿no? Pero el chiste aquí es de que salió en las cámaras de la casa y literal el mundo entero pudo ver mi experiencia donde estaba sentada de que rendida.
Yo no necesitaba ese video, la verdad. Soy fan.
Y como ese video, hay otro video donde me pegué en el pie, hay otro video donde me caí en las escaleras, hay otro video.
Voten aquí abajo si quieren una compilación de todos esos videos. Va a estar en exclusivo en Patreon.
Güey, yo soñé con que alguien me hiciera un fancam y nunca fue de esto.
O sea, ni modo. Es como cuando le pides algo al genio, de que... No me acuerdo cómo se dice ese dicho de que...
Y ya, y pues wish. Básicamente... Be careful what you wish for.
A eso.
Básicamente, pues soy el hazme reír de los close friends de mi hermana y la gente cree que vivo cayéndome, pero la verdad es que no, literal, son cosas que han pasado como en un lapso de 4 meses. Y ya. Esa es mi historia. Ahora esa es mi identidad, la niña que se cae.
Qué bueno. Déjame pienso. Bueno, ya, ok. No es cierto. Tengo uno. Nuevo juguete de Hamilton. Se me perdieron 300 pesos.
Ok.
Y... Pato fundidora.
Pato fundidora. No, no, no. ¿Qué hizo Hammy?
Hamilton es mi perro. Ajá. Todo aquí una foto. Yo lo quiero mucho, pero hemos tenido una relación extraña. Entonces ahorita... Bueno, contexto, antes vivíamos, cuando vivíamos en la casa de mis papás, pues Jami vivía afuera, porque mi mamá no lo quería ver.
Yes.
Ahorita que ya, pues, adquirimos otro bien juntos, Jami y yo, pues ya lo puedo dejar.
Ahora que ya son homeowners.
Ahora que ya somos homeowners, ya que somos co-owners de una casa, ya lo dejo entrar y así. Y, pero como vivió toda su vida afuera, pues estoy poco a poco estrenándolo aquí adentro y así. Porque cuando empezó, pues emocionaba mucho cuando estaba adentro, ¿no? Y ahorita, pues ya poco a poco lo estoy dejando entrar más y que se acostumbra a que está adentro, no es algo de emocionarse, de que, güey, estamos
be
en...
chill.
Es tu casa también. Ya, yeah, y poco a poco lo entrenando. Le compré uno de esos, no sé si has visto, que son unos platos, que vi en TikTok, que pinche TikTok. Uno de esos platos que le embarras como peanut butter.
Sí.
Y que está difícil de que lo quiten y que lo pueden chupar y así. Jami es un husky, entonces tira mucho pelo. Entonces yo cuando lo quiero cepillar, siempre o le doy de comer o le con cinta... En la pared pongo de que pide poder y así. Entonces dije, es tiempo de upgrade. De que voy a comprar esta cosa y uff, sensacional. Yo me imaginaba de que el vato iba a estar 10 horas ahí. Que yo iba a estar cepillando, que iba a estar súper limpio la madre. Llegué y dije, Jami, tipo, te traje algo nuevo. Y Jami, que sí, con madre. Ahí estoy yo embarrándole la pinche peanut butter acá, mamada. Y a Jami le gusta mucho la peanut butter. Hasta donde yo tenía entendido, le gusta mucho la peanut butter. Entonces estaba de que, y Jami estaba ahí abajo de que esperando, ¿no? Y ya voy. Salgo, se lo pongo en el piso y le dije, atáscate. Y se cuenta que lo huele y se va. Y yo... Y te fue que, güey, no es cierto. O sea, siempre me estás chingue y chingue. Que te dé cualquier cosa. Te doy peanut butter, que según yo peanut butter es de que...
No, pero ¿sabes qué puede ser? Por los perros. A mí me ha pasado con mis perros. Que les compro de que un plato de comida o así. Y como que hay ciertos materiales que nosotros no sabemos qué chingados tienen. Que es de que no.
Sí. Sí, es lo que pensé, o sea, porque lo le di pino para ver de que, tipo, aparte, y si ya estaba comiendo. Entonces yo estaba de que, esto es personal, o sea, no te gustó el regalo que te di. Y sí, generalmente, o sea, según yo, mi teoría ahorita, porque se lo di así sin lavar. O sea, nada más lo abrí y lo puse. Entonces quiero pensar que si lo lavo, capaz si ya no va
a oler. De que huele a plástico o así.
Ajá, de que no va a oler tan fuerte. Y va a querer, quién sabe, lo voy a mantener updated.
Sí, por favor, quiero saber qué pasa en esta crónica.
Gracias. Y pues ya, muchas gracias. Van a escuchar music y luego vamos a volver con esto a hablar, ¿no? Y... Hello. Ah, traigo lentes ahora.
Oh, wow.
Gracias.
Me siento underdressed.
You should. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Ya volvimos.
Yo soy Gerardo Valenzuela, de nuevo, por si se les olvidó en lo que escucharon la música.
Mi nombre no se les olvidó, yo lo sé.
Pues esta sesión necesito hablarlo, en donde yo escojo un tema, lo hablamos y pues ya.
Y se acabó.
Y para Tight, con el tema pasado, que va a ser un working podcast, un okay. work podcast. Porque traía ese tema en mi mente, de la idea de cómo voice your needs and concerns en un ambiente de trabajo. Cómo hacer saber tus necesidades y tus concerns, preocupaciones en un ambiente laboral. ¿Y dónde salió esto? Voy empezando en el mundo Godín, voy entrando y me estoy dando cuenta de muchas cosas que existen en el mundo Godín. Cosas muy como normalizadas, cosas de cultura, cosas que cuando yo cuestiono a mis amigos que tienen más tiempo en el mundo Godín es de que, ay, así es, tipo nada más hazlo y ya. Pero son cosas que genuinamente para mí es de que, pues que eso siento que dice mucho más de lo que pensamos del trabajo y lo que pensamos que vale, tipo, la vida fuera de trabajo y que tengas una vida personal y que tengas espacio para salud mental y bla, bla, bla. Obviamente, yo vengo desde un privilegio en el que estuve mucho tiempo en mi casa nada más, trabajando como freelancer y pues yo podía controlar mis horarios, yo podía controlar mi trabajo, ¿verdad? Entonces sí, tuve un contraste muy grande de entrar a un lugar godín. Y ahí, tío, en temas hablar con amigos, pues más me topaba con eso de que, ay, no, es que así es. Tipo, no te quejes porque no te van a escuchar, bla, bla, bla. Y entiendo que viene con cierta verdad, porque pues tienen experiencia que yo no, porque saben cómo funciona un lugar burocrático, porque bla, 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 bla. Pero siento que como quiera debería haber espacio y debería haber cosas. Deberíamos alentar a la gente a que sepa voice their needs y que sepa cómo hablar en un ambiente de trabajo y que sepa cómo comunicar lo que sienten y cómo, qué expectativas pueden tener, qué expectativas pueden tener, así. Y lo... Uno con este podcast, o sea, con la esencia de este podcast, porque yo me puse a pensar que hubo muchas cosas que yo dejé pasar cuando tenía 16, 17, 18, que era cuando empezaba en el mundo laboral. Y que pues yo, pues eso, ¿no? Que era como que, ay, yo te pago porque me dejes hacer un trabajo por ti, por favor. Y pues muchas cosas, que trabajar muy tarde, que no tener fines de semana, que trabajar de gratis, que trabajar por experiencia, que mamadas, ¿no? Y que ahora, a mis 26 años de edad, que todavía me falta mucho, yo sé, pero que ya tengo un poco más de experiencia, que ya es... O sea, ya sé más cuánto vale mi trabajo y cuánto vale mi tiempo. Ya puedo con más certeza decir de que, oye, ¿sabes qué? Esto toma más tiempo hacerlo. ¿Sabes qué? Esto no se puede hacer. ¿Sabes qué? Esto es muy... O sea...
Necesitamos más gente para
necesitamos
hacer
más
esto.
Gente, necesitamos más tiempo, todas estas cosas. Pero me tomó muchos años de estarme dando contra la pared y de yo mismo tener pena de hablar o de no decir lo que ocupo, bla, bla, bla. Y ya. Y me puse a pensar en eso porque... Siento que hay mucha gente, o sea, y no sé si específicamente el mundo Godín o en general el mundo laboral, pero que como que se queda con esa idea de que no, es que no puedo decir lo que quiero o lo que siento porque, o sea, con justa razón, porque su ambiente laboral no les permite, no les da el espacio para hacerlo.
Sí.
Yeah. Ese es el tema que quiero bring up a la table.
Ok.
O no, a la ex table, porque es al sofá.
Al couch.
Yes.
Ok. Es que... Es que yo tengo muchas opiniones al respecto, pero siempre me he sentido culpable del hecho de que yo no sé cómo no sonar como una persona entitled, porque yo nunca he estado en una gran empresa. No de que buenas empresas, mis empresas las quiero mucho, sino una empresa grande.
Sí, con más...
Con que requiera más burocracia, burocracia. Que requiera más procesos, que requiera de que... Muchas otras cosas que yo nunca he experimentado. Ahora, no las he experimentado, y yo sé que también viene de mi privilegio, pero porque es algo que he estado muy consciente que no quiero vivir. Siempre busco mis trabajos, o sea, desde la perspectiva de que cómo esto se va a anexar a mi vida, y no cómo mi vida se va a anexar al trabajo. Entonces siempre he tratado de buscar cosas que se adapten a lo que yo quiero para mi vida fuera de mis objetivos laborales.
Sí.
Pero conozco muchos amigos que se encuentran como también en situaciones así, que es de que en empresas grandes, en empresas que tienen muchos años, en empresas donde a lo mejor la mayoría de las personas no son personas jóvenes, etcétera, que lo que yo he visto y lo que yo le aconsejaría a una persona que se encuentra en un lugar así es que trates de crear tu ambiente de trabajo ajeno al ambiente de trabajo de toda la empresa. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un jefe que es de que súper nefasto con las deadlines, o que es de que súper micromanager, o que dice una cosa y luego se cambia de opinión y según él nunca lo dijo y él quería otra cosa o así, es de que, okay, tipo, ¿cómo puedo adaptarme yo a esto, no? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener mi espacio de trabajo, voy a trabajar bajo los objetivos que yo me ponga, nada más que voy a tener que, o sea, yo sé que voy a tener que cumplir con de que esta otra cosa que quiere este güey. Entonces, tipo, estas van a ser las cosas que voy a decir. Yo sigo teniendo mi trabajo aquí, lo voy a hacer como yo quiera, ya sé que quiere escuchar este vato. Uh-huh. O de que cuando el señor diga de que, ay, ¿saben qué? Quiero que me pinten este cuadro verde. Tener de que documentado en correos, en cosas de que, ok, tipo, me sí, puedes confirmar pidieron. De que te quieres pedir que el cuadro sea verde, de que, ah, sí, de que, por favor, que sea verde, de este tono, no sé qué. Ah, ok, perfecto. ¿Para qué día? Para este. Va. Llega el día del cuadro verde. Ay, no, yo quería el cuadro azul. Güey, tipo, tú puedes decir de que tengo manera de comprobar de que no es cierto, tú querías el cuadro verde. ¿Sabes? O sea, sí, siento que te tienes que adaptar, si te encuentras en un espacio así, de cómo hacer que esta estructura que ya existe y en la que, por buenas o malas, tú estás, funcione para ti. Ya sea de que, tipo, mantener a las otras personas accountable de lo que quieren o piden, trabajar tú de que en tus horas organizando las cosas para que puedas entregar lo que tienes que entregar sin hacer tiempos extras, respetando tu horario y decir de que, güey, es que genuinamente si quieres que haga... Es que te digo, esas son cosas yo sé que yo podría hablar con mi jefe actual, pero no quiero decir de que, ay, dile a tu jefe de 55 años que si quiere que le trabajes más.
Es que
más,
justo, o sea, justo eso es lo que iba de que, o sea, porque por decir, eso es con lo que yo me he topado, o sea, porque yo estoy muy acostumbrado a tener un trato con mi jefe directo, uh-huh. siempre, y que de ese jefe no sigue nadie más. Entonces uh-huh. yo, ahí se acaba. O sea, yo puedo hablar con este güey de que, ¿sabes qué? No se puede así, así, así. Ahora que entré a este mundo, es un motivo muy burocrático, muy de que cosas dependen de las personas y la, la, la. Uh-huh. Y por decir, una cosa que me sorprende mucho es la idea de las horas. De que la gente no... O sea, se supone que hay un horario, pero de repente puedes trabajar más. Uh-huh. Y ni modo. Y es algo que a mí me sorprendía mucho de otras empresas. O sea, cuando a mí me contaban de que, ay, tipo, estoy aquí, son las 10 de la noche. Para mí era de que, what the fuck? O sea, vete. De que, ¿por qué no te vas? Y era como que, no, es que pues así es aquí, de que tienes que ponerte la camisa, no. Con tu mamá. Y a mí es algo que generalmente es de que, güey, es que, ¿cómo? Y más, o sea, porque me imagino que tú también estás de ese lado, pero pues la cantidad de estudios que hay de que, tipo, si respetas los horarios de las personas, si los haces trabajar menos, si tienen salud mental de que cuidada, te van a hacer un chingo más productivos que si los pones a trabajar de que de sol a sol y la, la, la. Pero, tío, ¿cómo es eso? De que, o sea, porque yo hablando con unos amigos, muchos amigos me han comentado, o sea, como por costumbre, ni siquiera intentan que acercarse y decir que les preocupa o así. Porque no saben cómo. O sea, porque saben que eso ya en el pasado, capaz sí, o sea, capaz si un compañero suyo o algo intentó hablar, salió mal y pues ya. Pero aquí mi trip es de que tratar, o sea, es justo lo que tú dijiste, de que si no puedes cambiar todo, porque pues les digo, muy idealmente les diría como que vayan a otra empresa o de que cambien todo el pinche industria laboral, pero sabemos que eso no es realista. Entonces, como dice Andrea, de que tratar de encontrar estos loopholes por el correo. Yo eso en todos mis trabajos trato de hacerlo un chingo. De que todo lo que me pidan, todo lo que se ha pedido, lo más escrito, lo más PDFs, lo más emails, para que siempre haya un track de qué te están pidiendo, cómo te lo están pidiendo, para qué fechas, bla, bla, bla. Porque si, les digo, es muy común esta idea de, no, uh-huh. te pedí esta otra cosa, bla, bla. Es algo muy bueno. Otro tip que les recomendaría es lo de pedir una descripción detallada de su puesto. O sea, de que generalmente sí. mi puesto, ¿qué hace? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Qué horarios tiene? ¿Qué...? Algo que a mí me sirvió mucho es, lo leí en internet, que era de que pregúntale a tu jefe o a tu empleador, lo que sea, de que cómo puede mi trabajo, o sea, cómo se ve mi trabajo siendo exitoso cada mes. O sea, que si cumplo qué cosas, es de que está haciendo un buen trabajo. Uh-huh. Y que te las digan de que, tipo, en texto, ¿no? Ya para que tú tengas esta referencia y puedes decir de que, ok, voy bien, voy mal, le puedo preguntar a alguien, Porque, igual, o sea, en mi experiencia en este mundo del trabajo, y más, o sea, yo pensando en las primeras que yo entré a un trabajo, o sea, cuando tenía 17, 18, 19, 20, que pues tú entras y no sabes, o sea, literal, no sabes cómo se controla, a quién le puedes pedir qué, de que dónde entrego tales cosas, sí. O de que si me está yendo bien, debería hacer más, debería hacer menos. Entonces, al tener detallado de que qué se espera de ti, qué no se espera de ti, qué responsabilidades tienes, bla, bla, ya es mucho más fácil controlar de que, ok, pues lo estoy haciendo bien.
No, y tener la, o sea, tener como esa validación o ese permiso de ser asertivo y decir, sin ser grosero ni nada, sino decir de que, ¿sabes qué? Tipo, creo que esta parte del proyecto no entra dentro de mis responsabilidades, uh-huh. De que con mucho gusto apoyo a la persona de la cual esta sea la responsabilidad, pero yo ya cumplí con mi parte del
sí.
trabajo, ¿no?
Sí, no, o, y ya teniéndolo escrito ya es mucho más fácil.
Es de que, ah, güey, ¿pero por qué? De que, es de que, güey, pues es que aquí dice que yo me encargo de esto. Uh-huh. Esto extra, tipo, no entra en lo mío.
Sí, sí, no, totalmente comprendemos que es difícil y que esto es, y que personas privilegiadas hablando de trabajo, la, pero, digo, lo que, o sea, lo que, con lo que no quisiera que se quedaran, y lo que me fascina de la pinche generación Z, no sé si has visto todo este trend de que a la generación Z le vale, o sea, que literal es de que, ah, me estás dando mal, de que renuncio. Cuando, tipo, obviamente yo sé que no todos, sino todos tenemos las mismas oportunidades de poder renunciar a un trabajo, uh-huh. Pero lo que voy es que esta cultura que se está creando ahorita es muy diferente a la cultura de nuestros padres, nuestros abuelos, que era como, no, tipo, te quedas en el trabajo y que te chinguen y hasta el final del mundo.
No, y que ahorita estamos viviendo en un punto muy interesante que después de estos 2 años de pandemia y después de estos 2 años de completa incertidumbre en todos los aspectos, no solo son ustedes, mucha gente en todo el mundo, de todas las edades y todas las industrias, se empezó a preguntar de que, güey, tipo, si verdaderamente el mundo, las estructuras en las que vivimos y mi vida son así de frágiles, ¿qué es lo que quiero realmente
de un trabajo? ¿Por qué aguantaría esto?
Y por eso mucha gente está renunciando, por eso muchos trabajos están desesperados, porque no hay gente que esté capacitada y quiera hacer las cosas que están pidiendo, ¿no? Entonces, estamos viviendo en una época de transformación muy chingona en cuanto a los derechos de los empleados, no solo de que derechos tipo legales, sino al derecho de tú tener una vida que exista uh-huh. fuera de tu trabajo. Entonces,
sí, sí, no, y de hecho, o sea, igual, o sea, a mí sí me gustaría dejarlos con eso de que uno, el trabajo pues es una parte de tu vida, o sea, jamás, bueno, no, o sea, igual si quieren tener esa vida, pues chido, pero traten de huir de esas empresas que los hacen pensar de que el trabajo lo es todo y que uh-huh. tu vida gira en torno al trabajo, ¿no? Dos, no. Ah, lo único es de que esta cosa de, o sea, porque está mucho el dicho, la cultura de que, pues, para una empresa es reemplazable, ¿no? De que para cualquier empresa te puede reemplazar y te puede decir, la verdad. Pero lo he dicho aquí, de que de la misma forma, para ustedes es reemplazable la empresa. Uh-huh. O sea, siempre manténganse con eso en mente, de que no tienen por qué soportar nada. O sea, la sí. neta, hay un, o sea, les digo, yo sé que estoy en mucho privilegio, pero, o sea, hay más oportunidades, hay más trabajos efectivos, o sea, genuinamente existen lugares en los que te van a tratar bien y te van a pagar bien. O sea, no, esta idea de escasez, a veces también son tácticas que usan las mismas empresas de que no, tipo, allá afuera está bien difícil, nadie te va a contratar y bla, bla, bla. Pero pues sí se puede, amigos. Sí, o sea, así como hablamos mucho de relaciones y de cómo estar bien contigo mismo y cómo estar bien con novios y bla, 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 el trabajo, queramos o no, es parte importante de nuestras vidas. Entonces creo que es importante también hablar
sí.
de estas cosas y de cómo pues defender lo que quieres y qué esperas y cómo estar como en un trabajo y salud mental y bla, bla, bla.
No, y que tú también tengas, o sea, te tomes el tiempo de detenerte y decir de que verdaderamente qué quiero de este trabajo. O sea, sí, porque sí. cuando yo estaba buscando trabajo, cuando me cambié hace unos meses, yo sí traté de definir de que, ok, tipo, ¿qué es lo que quiero? Quiero trabajar remoto, quiero trabajar en la oficina, quiero de que una empresa que sea así o asá, tipo, más allá de que cuáles son mis responsabilidades, de que estoy buscando para mi vida. Uh-huh. Y ya a partir de eso, pues me fue muchísimo más sencillo encontrar algo que se adaptara a mí y no yo adaptarme a uh-huh. el trabajo.
Yes. Pues sí, necesito hablarlo, ya lo hablé. Uh-huh. Mucho éxito en tus búsquedas de trabajo, ojalá esté muy bien en ese aspecto. Y si no, pues ya saben, pueden contárselo a gente. O sea, no están solos.
Comunidad, háblenlo.
Sí. Hay muchas oportunidades. O sea, mucha gente les puede enseñar cosas que ustedes no habían pensado, su papá, sus abuelos, sus tíos. Sus
y esas amigos. Conversaciones, se los juro que abren otras oportunidades que a lo mejor ni siquiera pensábamos que estaban ahí.
Yes. Y pues ya.
Recommendations parte 2.
Oh my god, no. Yo no sé cómo recomendar. No, hombre, ya sé, y te va a gustar.
Puta madre, a ver qué.
Yo vengo a recomendar Taylor Swift. Red. Es el que sacó,
Fred,
¿no?
El Taylor's último version, que sí. Sacó, sí, sí.
Y aquí te va, porque yo, y era la resta, como uno que lo saque, uno que saque el tema. Yo, o sea, y hemos hablado de esto en este podcast, de que tú no escuchabas a Taylor Swift tanto en... O sea, no eras como fan de los primeros discos.
O sea, cuando salieron en su momento.
Ah, cuando salieron, ajá, en su momento. Y que ahorita ya estás como viviendo cada uno y así. Y a mí, tipo, como yo... O sea, yo sí los escuché en su momento. Uh-huh. Yo ahorita era como, ay, X, de que para qué los escucho si ya los escuché. Uh-huh. Y luego iba en camino al gimnasio. Y como que últimamente toda la música es muy de que... O no sé si la mía, pero es muy deprimente. Y es muy de que piensa cosas y bla, bla. Y dije, güey, quiero algo fun. Quiero algo silly little fun. Y puse... Me gusta mucho We Are Never Getting Back Together. Uh-huh. Es de mis canciones favoritas de Taylor Swift. Y dije, ah, la quiero poner. Y pues no me acordaba que ese estaba en ese disco. Entonces ya la puse y yo estaba de que hay tipo... Uy. Y luego pues se siguió reposiendo el disco. Y pues me empecé a acordar un chingo de cosas. Porque ese disco salió cuando estaba en prepa, creo. Porque hay una canción en específico que me acuerdo mucho. O sea, que yo se la posté a una amiga, a Claudia, en Facebook. Y otra amiga me comentó de que, ay, tipo, no conoces esa canción, no sé qué. Y como que empecé a acordar esas cosas. Y empecé a revivir de que mi prepa a través de las canciones de Taylor Swift. Y se me hizo chido que tiene como ligeros arreglos. O sea, ligeras cositas que cambió de una canción a otra. Y está chido de que, tipo, eso no estaba antes.
Sí.
Y ya, entonces me la pasé muy fun, la verdad.
¡Sí!
Entonces, Taylor Swift, Red, Taylor's Version.
Se logró.
Se recomienda. Y, ¿sabes qué? O sea, tenía tantas ganas. Dije, ya quiero escuchar todo. Pero no tiene los demás discos de ella. Saca.
Ya tiene Fearless. Fearless también es viejito.
No, pues que yo estoy buscando... ¿Cuál es el que tiene Our Story?
Story of Us.
Ah, The Story of Us, perdón, sí. También otro que es Our Story, ¿no?
Our Story is... Es que te digo, yo no he escuchado mucho de los primeros. Ah, tú dices Our Song.
Ah, sí, Our Song. Perdón.
Creo que es Speak Now.
Bueno, X. El punto es que quería escuchar los demás. No los
tiene.
No, pero
The Story of Us ya salió, según yo. No sé. A ver, permíteme. Ah, no, es de Speak Now.
Speak Now fue como que... Es que el Fearless... No. ¿Cuál dices el otro? ¿Fearless? Fearless, sí, es el primero, ¿no?
No, el segundo.
¿El primero cuál es? Taylor Swift. Ah, Taylor Swift, Fearless, Speak Now.
Red.
Ya. Yeah. Es que... O sea, Fearless es 15 y todo eso, ¿no?
Ajá.
Bueno, o sea, ahí yo nada más sabía que existía porque era cuando tenía 15 años yo. Entonces toda la gente era de que 15. Y en Speak Now fue cuando me empecé a get into Taylor Swift. Entonces ya... Ah, bueno, a lo que es que quería... Speak Now me gusta mucho, pero todavía no lo tiene.
No.
Y luego quería escuchar, o sea, el original, pero fue de que... Nah, I'm not doing that shit.
Fuck Scooter Brown.
Y ya, pero bueno.
Muy bien. Prosigue. Estoy muy orgullosa de esto.
Gracias.
Este...
Todavía no escucho Folklore y Evermore. Bueno, ya lo escuché, pero todavía no puedo get into it, pero... Estamos en buen camino, estamos en
vamos
buena
allá,
dirección.
Vamos por allá, vamos por allá. Pues yo no sé si vengo a recomendar, o sea, está bueno. Bueno, sí, mira, para... ya viste este meme.
Oh my God. Sí lo he visto, creo.
Ok, leí un libro,
uh-huh,
que se llama Daisy Jones and the Six, uh-huh, se llama así. Es un libro escrito por la misma escritora que escribió The Seven Husbands of Evelyn Hugo, uh-huh, que es uno de mis libros favoritos. Y pues estaba muy emocionada por leer el libro, uh-huh, porque pues me gusta mucho lo que hace esta señora, ¿no? X, lo leí, me gustó, no fue... Life-changing. ¡Ah! No fue life-changing. No fue como, uh-huh, algo que digas de que, ay, güey, voy a cargar conmigo. Pero me gustó. Estuvo divertido. Uh-huh. Y estoy looking forward que la van a hacer una serie.
Creo que vi algo. Vi un rant en Twitter tuyo.
No, esa es de la película de Evelyn Hugo.
Ah, okay.
Eso, güey, me tiene, mira, preocupada, güey. Porque... Haz de cuenta que el libro... Ya cambié de tema completamente. Pero haz de cuenta que el libro de Evelyn Hugo...
Ajá. Uh-huh.
Está dividido en 7 husbands. Ajá. Es de que, tipo, husband number 1, pasó esto. Husband number 2, pasó esto. Husband number 3, pasó esto. Y pues literalmente está hecho perfectamente para que sea una serie de 8 capítulos.
Ah, ¿por qué 8? Ah, como otro...
Cosas que pasan. De 8 capítulos. Ya está ahí. En una bandeja de oro. Y resulta... Y todos queríamos que fuera una limited series de HBO. ¿Quién más?
Claro.
Resulta y resalta que va a ser una película de Netflix.
Oh, y luego con su pinche, wey, fama de Kissing Booth. Y...
Tengo un pavor de que me pongan la pinche de que Camila Cabello y Noah Centineo y de que ese tipo de D-listers.
Sí, sí, sí.
Y luego, ¿cómo van a meter toda la historia de 7 husbands en 90 minutos?
Bueno,
volviendo a Daisy Jones.
Pero sí, la verdad, no confío
Jones
mucho en Netflix, honestamente.
Lo disfruté. Está como que muy ameno. Haz de cuenta que habla sobre una banda que se llama The Six, de los 70s. Y una chava que se llama Daisy Jones, que también hace música en los 70s. Y primero seguimos la historia de The Six, y luego seguimos la historia de Daisy Jones, y luego llega un punto en el que se unen y son Daisy Jones en The Six. Y pues está hecho en un formato, y de hecho esto está cool. No sé si me gustó como leyéndolo, pero me gustó la idea o el riesgo que tomó esta chava de que el libro está escrito como si fuera un documental de la banda en el futuro. Entonces, es como hay Tonya, de que Tonya está contando esto y de que, tipo, Daisy está contando esto, Billy está contando esto, este güey está contando esto, y como de que entre ellos se contradicen de que cosas que pasaron en ese entonces y así, ¿no? Está interesante. Y ya hice mi scrapbook. ¿Se acuerdan que les conté que estaba haciendo? Ya hice mi scrapbook de Daisy Jones. Ahí está.
Tienes que ponerlo más aquí porque ya creo que no se vio.
Ay.
No, o sea, más en
ahí está. Véanlo. No quiero que lo vean porque no me juzguen. Ah, no lo pero, vean. Pero, pues ya lo hice. Ahora sí le puse fondo porque esta madre no tiene para hacer layers, entonces no puedo editar nada que ya puse. Uh-huh. Pero entonces le puse fondo, ya lo hice y está padre. Y si quieren leer algo divertido que los va a picar y de que se lo echen así rapidito, Daisy Jones and the Six.
Pues muchos thank yous por venir, por estar aquí, por ver hasta acá. Igual, si acabaron hasta acá, comenten Camila Cabello para Evelyn Hugo. Y ya. Adiós. Nos
bye.
Vemos.
Bye.